Este tema lo habíamos anunciado al inicio del programa, tiene que ver con una carta del cardenal Errázuriz. Todo esto haciendo como un balance, un mea culpa de la visita del Papa Francisco a Chile. Y la responsabilidad dentro de esta materia deja entrever que es la de Juan Carlos Barros. Juan Carlos Barros, arzobispo de Osorno. Y esto ha despertado una ola de críticas, porque en definitiva es, ahora se vienen a dar cuenta, porque él también dice, ¿no?, dentro de esta misiva, dice que claro, que no se habían hecho cargo de esta situación porque él era prácticamente, él sentía que eran infundadas estos comentarios después de la imagen que tenía Karadima en no solo en su parroquia, sino que en el mundo eclesiástico. ¿Qué piensan los laicos de Osorno? Se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día.
Hola, buenas tardes, gusto saludarlo.
Igualmente, buenas gracias tardes, por recibir Juan. Nuestro llamado una vez más. ¿Esta carta es qué, a juicio de ustedes? ¿O cómo ustedes la calificarían?
Mire, la carta a nosotros nos duele por su contenido, porque el cardenal, en uno de los párrafos, la página 3 y comienzo de la 4, le endosa la responsabilidad de todo lo que tuvieron que sufrir las víctimas en la visita del Papa. No nos olvidemos que fueron tratados por el mismo Papa de mentirosos. Sí. Finalmente el cardenal le echa la culpa a ellos. Entonces creemos que es una actitud por lo bajo poco cristiana y que no es esperable de un cardenal. Pero en segundo lugar no nos sorprende, porque finalmente cuando uno ve los correos que se intercambiaban y que se hicieron públicos entre los cardenales el año 2015, donde confabulan prácticamente, y el trato que nos ha dado el cardenal Errázuriz durante estos 3 años, es una práctica habitual. El año 2015, el 1 de julio, el cardenal Errázuriz me invita a su casa allá en Santiago, en calle Antonio Varas.
¿Juan Carlos? Sí. Lo que pasa es que tenemos un problema con la comunicación, escuchamos entrecortado, así que vamos a solucionar el problema por interno nosotros para tratar de mejorar la calidad del audio y así poder seguir conversando contigo esta mañana cuando se conoce, ¿no?, esta carta del cardenal Errázuriz. ¿Qué culpa, como lo decía Juan Carlos, a las víctimas? Y también hace mención, no menor, que pero además también hace mención que el periodista que los acompañaba no tenía la expertise suficiente como para haber controlado esta situación. Imagínate.
Es una carta del 22 de febrero, cuando el cardenal Errázuriz envía esta carta a los obispos de todo el continente latinoamericano para reflexionar sobre el escaso impacto que tuvo la visita del Papa Francisco en suelo nacional. Apuntó a la insistencia de periodistas que dieron un gran espacio a los acusadores del obispo de Osorno. Critica a 3 víctimas de Fernando Karadima también por producir lo que él denominó un segundo foco de atención, y por último también disparó hacia la conferencia episcopal y a la debilidad de su departamento de comunicaciones, incapaz, como decía tú, de frenar a los periodistas de buenas maneras. El texto está en redes sociales. Se restableció el contacto con Juan Carlos, sí, Claret, de los laicos de Osorno. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Ahora sí.
Sí,
clarito, gracias.
Sí, una burla, decías tú, ¿no?
O sea, como les mencionaba, no solamente nos duele porque es una actitud poco cristiana la de endosarle la responsabilidad a las víctimas del sufrimiento que vivieron en enero, sino que también es un hábito de parte del cardenal el hecho de endosarle la responsabilidad a otros en vez de hacer una autocrítica. Como les contaba, el 1 de julio del 2015 el cardenal me invita a su casa allá en Antonio Varas, en Santiago, y él se muestra bastante acongojado. Sin embargo, 3 meses después, y de hecho tenemos las imágenes, el cardenal empieza a visitar Osorno y se reúne con Juan Barros en varias ocasiones en el subterráneo del obispado, casi como una película de Hollywood, para finalmente brindarle su apoyo. Entonces uno no entiende finalmente con qué cardenal Errázuriz deberíamos estar tratando, con el que se muestra acongojado, o con el que defienda a Barros, o con el que ahora que la figura de Barros no es rentable para él, finalmente decide sacrificarlo, endosándole la responsabilidad solo a Barros, ignorando que Juan Barros está en Osorno durante 3 años y tuvo un protagonismo en la visita, no por voluntad propia de él, sino por el apoyo de muchos de ellos, entre ellos el cardenal Errázuriz.
Juan Carlos, ¿con qué versión te quedas tú? Mencionaste 3, el acongojado, el que sacrifica a Juan Barros, el que le da su apoyo. ¿Con qué versión te quedas tú del cardenal Errázuriz?
Yo me quedo con la versión del cardenal Errázuriz, donde sacrifica gente que no le es rentable.
¿Por qué podría hacer? ¿Qué persigue él? ¿Qué podría ganar él con hacer algo así? A tu juicio.
Es raro que esta carta sea del 22 de febrero, que son dos días, tres días después de que el arzobispo Chicluna empezó a realizar su trabajo acá en Chile, y donde el nombre de Francisco Javier Errázuriz fue no solamente nombrado por nosotros, sino por muchas de las, por todas las víctimas de Carabima y por otras víctimas también que fueron a dar su testimonio. Entonces es raro que mande una carta a destinatarios que uno no esperaría que un cardenal chileno le esté enviando cartas a presidentes de conferencias episcopales de toda Latinoamérica, como un lavado de imagen. Y en segundo lugar, corresponde a días antes de que el cardenal Errázuriz se reuniera en Roma con el Papa Francisco en esta reunión del C9, este grupo de cardenales que está reformando la curia. Entonces, tal vez es un lavado de imagen para quedar bien frente a su jefe, que ya sabemos qué es lo que piensa sobre el caso Barros. Entonces, creo que por ahí podría ir el intento de Errázuriz. No nos olvidemos que la carta era secreta, que se filtró. O sea, yo creo que el cardenal Errázuriz en ningún momento quiso que esta carta se hiciera pública, o tal vez ni siquiera los demás obispos la conocen. Entonces, aquí, nuevamente, es una práctica habitual del cardenal Errázuriz de hacer cosas a escondidas, como también lo vimos en 2015 con la filtración de estos correos electrónicos.
Por lo tanto, Francisco Javier Errázuriz lo que perseguiría con una carta de esta naturaleza es lavar imagen, digamos, y deslindar una eventual responsabilidad, digamos.
O sea, es un lavado de imagen y es ahí donde nosotros tenemos que ser precavidos, porque Juan Barros no está en Osorno solo, está porque el Papa lo nombró, está porque los cardenales chilenos y la Conferencia Episcopal Chilena no solo le han brindado el apoyo, sino que cuando el Papa ha sido injusto en el tratamiento de la materia Barros, finalmente los obispos deciden quedarse callados y no decirle al Papa, ¿sabe qué? No es como usted lo está diciendo. Entonces, finalmente, es un engranaje bastante grande el que mantiene a Barros. No sabemos por qué tanto empecinamiento en defender a Barros, pero en los hechos es así. Entonces llama la atención que ahora que pareciera que públicamente e incluso mundialmente la figura de Barros es como la de figura del leproso, prefieren negar todo, borrar con el codo lo que han escrito durante 3 años con la mano, y eso no lo podemos permitir, porque claro, para estas personas el hilo se cortará por lo más delgado, pero esa no es una actitud cristiana. Nosotros en conciencia creemos que lo correcto es que Juan Barros se vaya, y si ojalá Juan Barros renuncie al ejercicio episcopal, pero eso no nos puede cegar la vista a comprender de que hay un problema institucional serio y que la Iglesia no ha hecho una reflexión seria sobre eso.
Parte de la carta, bueno, cuando hace mención a Barros, que probablemente fuese excesiva la presencia de Barros, que haya permitido, porque no eludía, dice, las entrevistas grupales, daba la impresión de que las consideraba una oportunidad favorable para difundir su visión de las cosas y para defenderse de las acusaciones. Esta insistencia de los periodistas, que era retransmitida por radio y televisión, creó un foco indeseable y paralelo a la visita del Santo Padre, que desviaba la atención. Y después dice, en otro párrafo, dice: esta sombra que acompañó la visita del Papa mostró una debilidad de la conferencia episcopal, me refiero a su departamento de comunicaciones. En primer lugar, su vocero estuvo ausente. Nos acompañó una periodista joven y valiosa, pero sin la trayectoria y la autoridad que se requiere para dialogar con los periodistas y con las agencias de noticias. Se necesitaba un Navarro Valls capaz de frenar a los periodistas de buenas maneras, manifestándoles que el obispo de Osorno no daría más entrevista porque el centro de la visita del sumo pontífice estaba en su persona, sus gestos y sus mensajes, y no en episodios laterales. Esto no es, porque si yo lo leo, a mí me da la sensación de que es tapar literalmente el sol con un dedo. O sea, a mí me dice esta carta, a mí como persona NN, me dice: efectivamente, lo que él ha tratado de hacer durante todo este tiempo es tapar este caso y ojalá borrarlo del mapa.
Sí, yo creo que hay que reparar en dos cosas. En primer lugar, le endosa a Barros el hecho de, donde hay un periodista, tratar de dar su versión de los hechos, como si eso fuera algo indeseable, cuando es el mismo cardenal Errázuriz quien en Iquique, en el aeropuerto de Iquique, el 18 de enero, respalda la versión de Barros en la prensa, señalando de que todo esto es un problema artificial. Uh-huh. Entonces, llama la atención que le entonces la responsabilidad a Barros cuando él fue parte también de ese discurso mediático. En segundo lugar, en otro párrafo de la carta, señala de que los medios se habían puesto de acuerdo antes, que cubrir a Barros estaba premeditado. Entonces es raro, porque cuando uno lee las cartas que el año 2010 y 2011 enviaron los obispos de Caradima a la Santa Sede para que Fernando Caradima fuera declarado inocente, y uno lee la carta ahora del cardenal Errázuriz, es el mismo discurso, que son agentes externos, los enemigos de la iglesia, que los medios de comunicación confabulan porque son parte de la izquierda internacional. Ustedes van a leer las cartas que rayan en una paranoia, donde finalmente siempre la responsabilidad es una de una confabulación externa. Y eso demuestra el cómo entiende el cardenal Errázuriz a quienes están cerca de él, porque él da a entender que los periodistas deberían ser al ser objeto de su profesión, no sé, temas de iglesia o temas vaticanos, deberían ser relacionadores públicos de la iglesia y no hacer un ejercicio serio de la profesión, que significa ser crítico con el poder e incomodar el poder. Entonces eso demuestra finalmente que el cardenal Errázuriz a las personas que lo rodean los ve como súbditos, tanto a la prensa y también en la crítica que varios laicos y laicas a lo largo de todo Chile le hemos formulado, no solamente el cardenal Errázuriz, sino a los obispos de la Conferencia Episcopal, de que esta función de ser servidor es prácticamente nula dentro de la Conferencia Episcopal. Entonces hay un ejercicio hay una reflexión ausente sobre el ejercicio del poder dentro de la iglesia, que finalmente, al estar ausente, se transforma en un caldo de cultivo para que ocurran abusos de poder, que es el preámbulo para un abuso sexual. O sea, aquí es grave seguir tapando el sol con un dedo. Y eso yo creo que como católicos tenemos que poner el grito en el cielo, de ser necesario, porque cuando uno ve los hechos, esta omisión de reflexión crítica en la práctica deja víctimas. Y eso es lo preocupante.
Juan Carlos Claret, a propósito del ejercicio del poder en términos prácticos también, a propósito de los conceptos del cardenal Errázuriz en esta carta que se ha hecho pública, ¿qué impacto podrá tener en el informe, por ejemplo, de Charles Scicluna?
O sea, nosotros esperamos que, en primer lugar, el informe de Scicluna se realice de manera independiente. ¿Y qué significa eso? Que tenga una gran autonomía para que Scicluna pueda disentir de lo que piensa su superior jerárquico. Porque seamos sinceros, este no era el escenario ideal, porque finalmente es un obispo que viene a investigar a otro obispo para contradecir a su superior jerárquico, que es de quien depende su carrera funcionaria. Entonces, eso, si un tribunal investigara de esa forma, uno inmediatamente va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero como es la iglesia, se hace una excepción en el derecho. Entonces, eso para nosotros es incómodo, pero también somos conscientes de que el arzobispo Scicluna ha mostrado un rostro de la jerarquía de la iglesia que era desconocido acá en Chile. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando el 2 de mayo del año 2017 el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, el obispo Santiago Silva y Fernando Ramos, nos recibe en el Chaurren 4, ahí en Santiago Centro, que es la casa de la Conferencia Episcopal, nos piden currículum para poder recibirnos. En cambio, de parte de Scicluna, nada de eso, una apertura total. Y eso da buena señal, eso nos hace confiar en él. Pero nosotros esperaríamos de que ni la jerarquía de la iglesia chilena ni otras personas de afuera puedan interferir en el poder de ese informe, de esa investigación, porque claro, vino por Barros, pero finalmente lleva más que Barros. Recibió a las víctimas de los maristas, de las ursulinas, también al abogado del caso de Ricardo Arex y Rimsky Rojas en Punta Arenas. Entonces lleva varias información donde tristemente los nombres se repiten. Entonces uno tiene confianza en esa investigación, en la medida de que podría ser una oportunidad para que se produzca un cambio institucional fuerte. Y aquí, Álvaro, yo creo que es importante reflexionar en algo, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué me importa tanto lo que ocurra con los obispos? Porque la verdad, la iglesia se ha vuelto un tanto irrelevante, entonces lo que haga o diga un obispo no nos influye en la vida. Y eso es verdad. Pero hay un problema, y es que hoy día, por cómo está configurada la iglesia, el poder de un obispo puede inhibir cualquier proceso de que la iglesia sea de verdad un actor relevante, por ejemplo, en problemas sociales. Por ejemplo, cuando la iglesia dio una buena noticia respecto al sueldo ético, sale el cardenal Errázuriz diciendo yo también recibo un sueldo ético, y finalmente hizo fracasar la discusión y el aporte de la iglesia. Entonces, es necesario eso, porque finalmente los problemas del episcopado chileno no nos permite hacer la pega tranquilos. Y yo creo que ese es el grito que como católicos estamos formulándoles.
Claro, que esto va más allá de la de la iglesia como institución, ¿no? Si aquí no se está poniendo en juego la fe. Se está poniendo en juego quiénes son quienes dirigen esto, y como católicos siento que están en todo el derecho también de exigir un nivel un poquitito más alto.
Más cuando en la práctica seguir haciendo caso omiso a estas críticas va dejando víctimas en el camino. O sea, hay vidas en juego.
Sí. Juan Carlos, muchas gracias. Juan Carlos Claret, de los Laicos de Osorno. Muchísimas gracias por haber tenido esta gentileza de conversar con el Expreso Bio Bio. Chao.